Las motos van aminorando su marcha. Quedan casi casi regulando. Sendos motoqueros con barbas largas hasta el piso bajan de las motos. Sus chaquetas de cuero brillan al radiante sol de un mediodía de pleno verano. Estos motoqueros no se amedrentan. No dicen qué calor. Dicen, a ver si quemás, sol cuto. Pero estos motoqueros no son solo motoqueros, sino que subidos a la moto, irrumpen en un estudio, se sientan frente a un micrófono y dicen, voy para voy. Buenas noches. Bienvenido a este programa informativo llamado Entre Flores y Floresta, que arranca contándoles el siguiente pedazo de realidad que quizás ignore o que quizás usted tenga clavado en el ojo sin darse cuenta de qué es. Viste que cuando tenés algo en el ojo
la
no sabes si es
pelusa en el ojo.
Pero no sabes si es pelusa, no sabes si es pelusa, pestaña o
que cuando la querés mirar se mueve con el ojo. Entonces, claro, decís, no ahí vi una pelusa y la mirás y es como que estás siguiéndola.
Sí. Este cacho de realidad que no ha sabido interpelar, o sea, pelar entre en
el medio.
En el Inter. Jugar en el Inter y pelar algo.
Pelar ahí.
Se lo presenta el locutor Matías de la siguiente manera.
¿Cómo es la onda? Ahora sube un poco la cortina y
sí, subí la cortina. Baja la cortina y empezás a hablar.
A todos nos pasa. A todos nos pasa que eventualmente andamos por la vida pensando que es sencillo pensar. Andamos por la vida diciendo, ya vine con un cerebro al mundo, anda solo. Y pensamos que con esa cosa semilíquida que portamos atrás de los ojos, pensamos.
Me estoy pensando.
Pensamos que tenemos nuestras propias ideas, pero no.
Esta idea es mía.
No. Tenemos paquetes de ideas que nos bajan directamente desde donde sea. Resulta que entonces uno se imagina que dice, ¿sabes qué? A esa piba que desapareció, yo directamente considero, yo personalmente, es mi opinión formal y original. Esa piba es una trola. Esa piba es una trola porque, claro, porque mirá la foto con la que aparece en la tele. Mirá. Además, ¿sabes qué me dijeron? Me dijeron que tiene un montón de videos en YouTube, videos.
¿Hay videos? ¿Dónde?
Videos subidos de tono, No, no vi ninguno, no sé. No, me lo contaron. Pero, me lo contaron.
¿Hay video o no hay video?
Dice la tele, dice que sí, pero yo no los vi. Pero deben estar si la tele lo dice. También dice la tele y otros medios, dicen que la señorita en cuestión tenía entre 7 y 15 Facebook distintos.
Seguro que hizo algo malo.
Seguramente alguien.
Nadie sano tiene 7 Facebook.
Nadie sano tiene 7 Facebook. Seguramente alguien que tiene más de un Facebook abierto es una persona morbosa, con una personalidad múltiple. Alguien de poco fiar. Seguramente sería pobre. Y seguramente sería mujer. Sería mujer, porque si hay algo que trae problemas en el mundo, es ser joven, ser mujer y ser pobre.
Estamos al horno.
A todos nos pasa que recibimos esta información en los medios y cual gota de tortura china nos va cayendo en la cabeza. Plic, 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 plic. Viste que a veces caen de corrido, ¿no? No es rítmico. Ploc. Y cae una gorda. Bloc. Y decimos cosas como si fueran por medio de nuestra boca, como si fuéramos nosotros los que estamos opinando. Y en realidad está opinando un editor, plic, a través del cual, plic, se destila, plic, una ideología, plic, dominante, plic, plic. Los jóvenes son malos, plic. Las adolescentes son trolas, plic. Y el que tiene sexo, plic, plic, es un turro que merece morir. Plic, plic. Pero yo les digo una cosa. Plic. Si ustedes realmente creen que pueden formar una verdadera opinión, si ustedes realmente pueden señalar, sin que se les caiga la uña de podrido, a aquel que tenga una mala reputación, yo les voy a decir una cosa. Para buscar malas reputaciones, ¿saben dónde pueden buscar las malas reputaciones?
¿En dónde?
¿Saben dónde pueden buscar esas malas reputaciones?
¿Dónde?
¿Por qué no la buscan en esta?
En mi pueblo siempre hay tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga siempre igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Como el señor y ha aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí han de correr, salvo los cojos, es de creer. Igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe.
Todos los ciegos en natural.
Aquí comienza Entre Flores y Floresta. Muy buenas noches, Matías.
Muy buenas noches, señor Fecu.
Muy buenas noches, señor Federico.
Muy buenas noches, señor Corsi. No está.
No, no, no.
Muy buenas noches, licenciada Alexia.
No está. Todavía no ha aparecido.
Muy buenas noches, Emanuel Salvaje.
Estaba vomitando. Estaba vomitando afuera. Y está la escupida de Alexia ahí en la alfombra. Todavía no la pudieron
le
sacar.
Está dando entidad a este estudio la escupida de Alexia.
Se dice que fue la escupida de Alexia la que dejó abierto el aire del programa antes de que llegáramos nosotros.
El programa de hoy trata sobre la mala reputación. Pero primero habría que definir.
¿Qué cacho es la mala reputación? Dice
primero,
usted.
¿Qué cacho es la reputación? Para después saber qué es malo o qué es bueno.
Muy bien, muy bien. Si yo le dijese a usted, por ejemplo, sobre una persona, voy a citar, no voy a citar la fuente, pero sí voy a quedarme con las palabras. Si yo dijera de alguien que es un fanático de los boliches y que abandonó la secundaria, y luego agregaría que a los 17 años no tiene rumbo, ¿estaría contribuyendo a formar eso que usted denomina reputación?
Ahora la pregunta es, ¿quién a los 17 años tiene rumbo?
¿Quién tiene rumbo en la vida?
El barco.
Nadie tiene. Fecu, ¿usted tiene rumbo en la vida?
Sí, pero ahora de grande, a los 17.
¿A dónde va? ¿Cuál es el rumbo?
Ahora de grande, dice, qué hijo de su madre.
Ahora que soy menos pibe, ¿no? Claro.
Ahora que peino canas, porque vos no sabés que el muchacho todos los días va y agarra a la abuela y le peina las canas.
Peina las canas.
Bueno, sí, tenemos rumbo ahora, acá entre Flores y Floresta. Este es mi rumbo.
¿Este es tu rumbo?
Por este año, porque el año que viene no sabemos dónde estará.
Bueno, pero el rumbo es algo que uno...
pero bueno, sí, las cosas a veces uno, obvio, a los 17 años están mujer o varón, lo que fuera, están en la edad del pavo. Va, no sé, si antes, después, pero capaz que el varón dura un poco más, pero... Pero sí, no tenemos rumbo a esa edad. Yo a esa edad no sabía qué hacer.
Yo creo que nadie tiene rumbo en toda la vida porque no hay rumbo. Pero después de grande uno se autoconvence. Y dice, sí, este es mi rumbo, esto es lo que yo quería hacer. Cuando en realidad, bueno, no te queda otra.
Sí, decía alguien.
Kierkegaard.
No, decía Aldous Huxley. Decía que la esencia de que la sociedad que él había pensado utópicamente funcionara era que cada uno ame lo que está obligado a hacer.
Está muy bien.
Silencio para pensar.
Manejarse por la vida como
pero
si
pero la reputación
si
es algo
copada.
Así como una tarjeta de presentación.
La reputación, sí, cuando viene... Sí, pero además la reputación es social. Siempre viene de otro. Yo no puedo...
Todo es social. Fomentar... El ser humano es social, ¿no?
Yo
hay...
no puedo fomentar mi propia reputación. No
¿cómo
puedo...
que no?
No puedo caer a un salón sí. y decir, yo soy el más grande químico de toda Sudáfrica.
¿Por qué no? Sí.
No, porque van a decir, ¿y este quién es? No tiene reputación.
Bueno, ahí vamos a donde yo quería ir. ¿Quién forja la reputación y por qué hay reputaciones mayores? O sea, y la pregunta es, criterio de autoridad, ¿no? Una sí. reputación bien pulentosa te da criterio de autoridad.
El que tiene el dedo más largo para señalar es el que fomenta la reputación.
Yo voy a decir, voy a poner mi pequeño granito de arena a esta discusión.
Ustedes en su casa midan con la persona que está al lado. Fíjense quién tiene el dedo más largo y cotejen a ver si el dedo índice más largo no condice con la autoridad para formar reputación. ¿Quién es el que tiene la voz cantante en esa casa? Es el que tiene el dedo más largo.
La cuestión es la siguiente. Tenemos una situación. Yo te marco una situación. ¿Sí?
Sí.
Voy en el tren discutiendo acerca de cualquier cosa, ¿no? Yo voy en el tren discutiendo, bla, 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 bla. Yo discuto con una persona y de golpe... Cuando la discusión parecía finalizada, salta una señora de un costado y dice, yo soy doctora y te digo que tal cosa.
Pero, ¿y apareció cuando hablaba, apareció abajo de ella el numerito de matrícula?
No, pero dijo, soy doctora. Y automáticamente las personas que estaban discutiendo conmigo...
Doctora.
Obviamente la doctora estaba diciendo una posición antagónica a la mía, ¿no? Yo decía A y ella decía no A.
Sí.
Entonces, dijo, no A, porque soy doctora, digo no A.
¿Pero qué doctora?
Y todos dijeron, ¡ah! ¡Ahí es doctora! Bueno. ¡Ahí es doctora! Entonces lo que dice palabra santa. Yo soy profesor de...
¡Dígame que me tiro de un puente!
En la cual me tomo... Yo me hice algo parecido, pero al revés. Estábamos hablando de la uretra.
Sí.
Y cuando...
¡Usted no tiene uretra!
Pero pará. Cuando llegamos a una parte que no sabíamos cómo decir o qué decir, yo agarré y lo miré a uno de los chicos que estaba en la conversación y me dice, ¿qué me mirás a mí? Sí, vos sos profesor. Sí, de plástica. Pero sos profesor, le
claro.
digo.
Ahí está. Yo soy profesor de filosofía. ¿Por qué mi palabra vale menos que una doctora?
Al contrario. Al ser profesor es el que está... al que le enseñan a hablar, a profesar. Si hay alguien que tiene que hablar y defenderse con la palabra, es el profesor. El doctor puede decir, yo soy doctor, déjame que lo abra yo a ese ser humano con un cuchillo. Pero no que me venga a chamullar. Para chamullar yo le tengo que creer a un profesor. Si es al único ser viviente que lo forman para que hable de lo que no sabe.
Sí, ¿a quién?
me rompiste el silencio reflexivo.
De vuelta.
No, ya está.
No, rebobiná, Facu, rebobiná.
Porque no puede ser, viejo, que todo el tiempo los doctores están ahí que... A ver, vengan y den una clase de cómo se corta un ser humano. Pero no.
Hola.
Está acá el colectivero, el señor colectivero.
Hola, bien.
¿Cómo le va, señor? Sigue nervioso por estar en la... ¿Y a qué vino?
A reírme acá. Estoy nervioso.
¿Usted ha estado en ese colectivo en el que estaba el doctor y el filósofo?
Sí.
¿Y cuál fue su apreciación desde los espejos?
La doctora tiene razón.
¿Por qué?
Porque es doctora.
Se retira automáticamente. Muy bien. ¿Usted cree? Pero ¿cuál es la cuestión? El poder de la palabra, la reputación de ella es la que, no de ella, sino de su profesión.
De la profesión, claro, porque ser doctor parecía que automáticamente le hacía portadora de la verdad.
Claro, no, y en realidad.
Y dijo una barbaridad encima.
¿Qué fue lo que
dijo? No lo voy a repetir.
Repítalo.
No lo voy a repetir. Dijo una barbaridad.
Bueno, imaginemos que esa barbaridad es terrible.
No, horrible barbaridad.
La reputación se forja de manera social, subsiste a través de los seres humanos y no podemos decir que uno sea el que diga, el que la forme, porque si no, ahí si tenemos la raíz de la reputación, ya sabemos que en vez de ser una reputación, es un chismorreo de uno. Pero,
claro. Pero el chismorreo de uno, la única diferencia con una reputación es la cantidad de gente que chismorrotea.
Sí, totalmente. La diferencia entre que la palabra...
¿Uno puede forjar su propia reputación a base de rumores propios?
Tiene que hacer un muy buen trabajo fino.
Yo lo hice.
¿Sí?
Yo le hice... Sí. Yo soy la prueba viviente de que uno puede forjar su propia reputación.
Muy bien.
Algún día le contaré al aire o fuera del aire. Al aire porque es constructivo. Pero si quieren construir con nosotros,
por favor, ¿de qué manera se pueden comunicar con nosotros? Antes que nada,
nosotros, sí,
¿sabe qué? Al 11-33-68-00-99 nos llegó el mensaje de Tío Victorio que nos dice: tu reputación son las seis primeras letras de esa palabra.
Reputación.
Reputación. Las seis primeras. Reputa.
La tuya.
Sion. 11-33-68-00-99. Y si no. Usted caza el teléfono a discado. Ese, ¿se acuerda? El que ponía el dedo en el agujerito y... Y se equivocaba. Uy, no, tengo que empezar de vuelta. Marca 0237, no se equivoque, 0237-466-6559. Y se comunica con Entre Flores y Floresta.
Y si no, pueden hacerse amigos nuestros en Facebook. Y ahí mandar mensaje. El Facebook de este programa se llama Entre Flores y Floresta. Ahí se hacen amigos, nos mandan mensaje, como ya lo hizo Gaucho Montivero, que dice: muy buenas noches, los quiero mucho, son muy buenos y un montón de cosas más.
Dice que le tocaron el ego al locutor, debe ser a vos sos el locutor.
A mí no me tocaron nada.
La reputación. Como están conectados también en Entre Flores y Floresta, Gaucho Montivero, Martín Raffo, Paula Becerra, Roxana Marchese, Sol Negro, Vanessa Cuchillo, Fede Cárez, Gisela, Débora Gisela Tachevisky, Antonella Liberati, Arno Flores, Karina Bon Jovi, Cintia Ortiz, Cristian Flores González, Gus Steffi, Lara Carro, Pablo Conde, Pinarte Uruguay, Rosa Lázaro y Joel Matecocido, etc.
Joel Matecocido.
Joel Matecocido.
Qué buen nombre. Bueno, a base de reputaciones crece la identidad, ¿no? Porque uno termina identificándose con una reputación que puede ser falsa. Uno termina actuando esta reputación.
¿Como Pedrito y el Lobo?
No. Más como el increíble Hulk.
Como el increíble, cuando dice: no soy yo cuando me
enojo. Exactamente. Todos dicen: no sos vos cuando te enojas. Y él termina diciendo: no soy yo cuando me enojo. Y se pone verde y gigante.
Y efectivamente no es él.
Y efectivamente deja de ser él.
La reputación es una manera, digamos, de extender la humanidad de uno sobre la faz de las conciencias de los humanos. Pero, este aquí, que estamos hablando de la mala reputación. Nadie se autoharía una automala autoción. Nadie.
Nadie sería una automala reputación.
Nadie. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es nociva, porque uno no anda por el mundo diciéndole: ah, yo soy mal, haciendo cosas que a uno le hagan sentirse mal.
No, pero feo. Ya si haces cosas que te hagan que son malas, ya no es reputación, en realidad es realidad. La reputación es injustificada, esa base
es mala,
de rumores.
Es mala, tiene esa palabra mala, viene de la época medieval y un poquito antes, cuando el mundo se dividía entre el bien y el mal. Hoy sabemos que el bien y el mal ya no existen.
¿Cómo que no?
No, son diferentes puntos de vista y el malo es en realidad el bueno del malo. Y el bueno es el bueno del malo. Y el malo es el bueno del bueno. Y así.
Y así. Todo dependerá del punto de vista.
Claro, entonces, por ejemplo, si tenemos un adolescente X, usted, por ejemplo, que es un posadolescente X o el que está del otro lado del vidrio.
Sí.
Y le dicen, su vida no tiene rumbo. Si yo lo digo como mala reputación, como para forjar su mala reputación, y usted realmente dice, no, orgullosamente, no tengo rumbo, no es mala reputación.
¿Qué es?
Nada, es una característica. Y a la mía,
bueno, es lo que yo decía. Si es infactum,
sí,
no es reputum, es realidum.
Está bien, pero el tema es, ¿la reputación para qué corno sirve?
Porque ¿para qué sirve? A ver.
¿Para qué sirve? Sirve para que un montón de giles no tengan que pensar. Es más fácil tener una reputación de alguien y saber a qué cosas atenerse, no saber, creer que se sabe a qué cosas atenerse en base a esa reputación, que efectivamente uno entablar relaciones con ese sujeto y comprobar o refutar esa mala reputación. O de hecho, directamente conocer la realidad.
Entonces digamos que la mala reputación o la reputación en sí,
sí,
es algo así como la etiqueta en el vidrio de un frasquito, por ejemplo. Una etiqueta que dice, aquí adentro veneno.
Exactamente. Así. Hasta que usted no vaya y se lo escabe, no va a saber si eso es veneno. Lo único que sabe que tiene ahí es una etiqueta que dice veneno.
Perfecto. Entonces ya entendí para qué sirve la reputación.
¿Para qué?
Para alejarse del veneno.
Para alejarse de la realidad.
Los dejamos con esta última reflexión. Vamos a un pequeño interludio musical.
¿Te canto?
A esta altura del año ya tendrías que saber que cuando suena esta música es porque te tenés que dar vuelta, viene un zombie corriendo, te come el cerebro, vos decís, oh, ¡ay, qué dolor, ay, ay, mi pena! Te morís. Pero no te morís, te hace zombie. ¿Por qué? Porque el zombie se reproduce de esa manera. ¿Garchan los zombies? No, no garchan. ¿Se hacen mitosis? No, no hacen mitosis. ¿Qué hacen? Y van y te muerden y de esa manera vos sos un zombie más. Pero no estamos hablando de zombies realmente de zombies, sino que es una manera de hablar de la reputación del zombie, que la reputación del zombie es ser una masa amorfa, que lo único que hace es consumir. Es una metáfora acerca de la realidad actual. ¿Y quién más y quién menos? Todos tenemos un cacho de zombie en nosotros, y quien nos ayuda a descubrirlo como aquel que te sopla el ojo cuando tenés una pajilla, es el licenciado en zombilogía, que ya empieza a hablar diciéndoles que entre Superman y Batman, una pelea con los ojos cerrados gana.
Con los ojos cerrados gana Superman. Porque ahí Batman necesita de todos sus elementos. Si ya, encima que no tiene poderes, le tapás los ojos, ya está. Está frito.
Claro. Y no, aparte, pero hay una cuestión.
¿Qué?
¿Batman qué es?
Un humano.
Sí, pero...
Un riquillo.
Batman, ¿qué es?
Un murciélago.
¿Y el murciélago qué es?
Pero es de disfraz. No, es murciélago, no, de verdad.
Gana Batman, porque es el único momento en el que puede ganar Batman.
No, es mentira, es mentira. No es que él pega un chillido, hace... Y le rebota el sonido y se da cuenta dónde está parado Superman.
¿Cómo que no?
Va más rápido. Es más, de hecho, Superman es más rápido que el sonido.
Eso es imposible.
No solo es más rápido que
no
el sonido,
ser humano más
sino
rápido
que es más rápido que la sinapsis.
¿La de quién?
Porque de cualquier ser humano.
Hay sinapsis distintas velocidades.
No.
Sí.
Ahí ya te agarró. Te agarró la Batman, sinapsis. Superman y listo.
No,
no tenés sinapsis, nada que lamentar, no te queda nada. Así es. Cuando vos decís, a mí me vas a culo, te dice, y ya está. Y se está fumando un pucho en la esquina. Y vos ahí diciendo, ¿qué me pasó?
Bueno, continúe con su columna.
¿Qué pasa en las películas? Que siempre nos encontramos con que los adolescentes son víctimas de un comportamiento que es absolutamente humano. Las señoritas que pierden su virginidad en las películas, no solo las de zombies, sino en general.
No hay películas en las cuales las señoritas pierdan la virginidad.
Quitando las pornográficas. Scream. También. Mediante.
Sí.
O las de...
No hay película de zombie en la que una mujer pierda la virginidad.
La de Jason. No. La virginidad no es... No sea literal. Es simbólico.
Ah.
La virginidad puede ser un símbolo de inocencia.
Listo, ya está.
Algo frente a lo cual uno no es culpable de los males del mundo. Entonces, los males se desatan alrededor de todos los adolescentes, en todas las películas donde mueren adolescentes, a raíz de una ley que ha sido rota. La ley de la más antigua y pacata del mundo.
El himen.
El himen. La ley del himen. El invencible. La ley del invencible.
No. Imen, él decía, por el poder de Grayskull.
¡Por el poder del Imen! Y venían y...
Era Imen, ¿no era Imen?
Era He-Man.
Imen.
Sí,
que
el primero era el príncipe Adam.
Príncipe Adam, y cuando y agarraba la espada, era He-Man.
Era He-Man. Bueno, sí. Cuando se rompe esa relación entre la castidad y el resto de digamos del comportamiento de los adolescentes ya más corrompidos. Generalmente el adolescente corrompido tiene padres borrachos o que viven en una furgoneta. O sea, fijémonos que aparecen sociotipos distribuidos en las películas y que justifican que les pasen cosas malas al pibe que es violento, al pibe que es alcohólico, a la muchacha que es medio... Se le dice trola, dicen como si se hubiera trolificado, pero en realidad tiene unos impulsos como cualquier ser. ¿Qué hace más merecedora de la muerte a un pibe por mirar un culito de una piba? ¿Por qué? Porque la mira. Porque claro. La toca.
Claro.
Si todos hacemos mentalmente eso cuando estamos en el bondi, o cuando estamos en, no sé...
Cuando dice
en
todos. El
subte, ¡todos! ¿Quién no...? ¿Quién no mira un tujes? Las chicas también, todos miramos. Y en nuestra cabeza se nos juega todo eso. Pero no deja de ser fantasía. El tema es cuando un pelmazo quiere cumplir eso a pesar del otro o de la otra.
Sí, yo vi una situación.
¿Sí?
Íbamos en el tren, ¿sí? Y una piba se da vuelta así y dice, ¡me está apoyando! ¡La puta que te parió! Y el flaco dice, no, yo no estoy haciendo nada. Y como que iba a decir, parece que el flaco no sé si estaba o no estaba.
Sí.
La cuestión es que llegamos a la estación de Moreno, bajamos, la piba iba caminando.
Y la pisó un bondi.
Y el flaco iba caminando atrás. Y llegamos hasta el semáforo y el flaco se le acerca así y la apoya.
La apoya en la calle
esperando en el semáforo y le dice, ahora sí te apoyé. Cruzá en rojo, si querés.
No, no, para que sepa la diferencia. ¿Qué situación violenta, ¿no? Esa.
Bastante violento, bastante violento. Vivimos en un mundo que es muy violento y que nosotros nos estamos todo el tiempo distrayendo de ese mundo violento. Pero la distracción misma a la vez nos vuelve cada vez más violentos. Porque la distracción es violenta. Porque nos obliga a dejar de ver cosas que nosotros estamos viendo. O sea, si tenés un pibe tirado durmiendo en la calle o jalando poxy, eso es re violento. Y que después uno, para olvidarse de eso, tenga que ir a ver una película a su casa o buscar alguna otra ocupación y decir, bueno, no puedo hacer nada, ¿qué va a hacer? Muy triste, pero sobre todo, miren en las películas de zombies, digo la de zombies en general, ¿no?
Sí, sí.
Fíjense cómo se castiga, cómo se domestica a la humanidad. De manera moderna se le dice, bueno, esta es una película moderna, le ponemos rock ahí, los valores son otros, pero no importa, siempre el que pierde la virginidad, el que pierde la inocencia, es el que pierde.
El que pierde la inocencia, no sé cómo seguía, pero era un tema de
Gieco. ¿De Gieco? El que pierde la inocencia lo va a ir a buscar a un terreno baldío.
¿Y si te llamas Inocencio?
Sí.
¿La perdés alguna vez la inocencia?
Y capaz que sí. El tema es que te valga después, que la inocencia te valga.
Y hasta que se demuestre
lo contrario.
Sí. Vamos a una tanda, por favor.
¡Cuidado con las películas!
Silencio.
¿Qué hay? ¿Hay alguien hablando?
FM Moreno 90.1.
Dame el calor que me falta.
Estación de radio. Estación de radio.
Para desvelar mi pena.
Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Lacillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dene Carbonara, delegado del SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados 15-17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, los zurdos.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. FM Moreno 90.1 Estación de radio.
La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando paisaje de amor.
Pastilla para la tos
entre flores.
¿Usted quiere hablar como yo o prefiere hablar como...
¡Como yo!
Por eso, entre flores y floresta, te presenta la nueva pastilla contra la tos sabor frutilla. Para que puedas inocularte entre flores y florestas al mismo tiempo en que te curás de la tos. No te olvides, pastillas entre flores y floresta.
¡Trágate esta!
Porque la solución a todos tus problemas está en tu bolsillo. Y queremos que llegue al nuestro. Va, al mío.
Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
Negra, 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 negra.
¿Soy acaso negra?, me dije.
Sí.
¿Qué cosa es ser negra?
Negra.
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
negra.
Y me sentí negra.
Negra.
Como ellos decían.
Negra.
Y retrocedí.
Negra.
Como ellos querían.
Negra.
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
Negra.
Y retrocedí.
Negra, 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 negra.
Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
Negra, 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 negra.
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
Negra, 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 negra.
¿Y qué? ¿Y qué?
Negra.
Sí.
Negra.
Soy.
Negra.
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 Negra soy.
Negra.
Sí.
Negra.
Soy.
Negra.
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 Negra soy. Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello.
No quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
Negro.
¿Y qué lindo suena?
Negro.
¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 al fin comprendí.
Al fin.
Ya no retrocedo.
Al fin.
Y avanzo segura.
Al fin.
Avanzo y espero.
Al fin.
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
Al fin.
Ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy.
Ocasiones en la vida en la que pareciera ser que las respuestas salen solas de la boca. Hay momentos en la vida en los que la sinapsis nos trae la respuesta, pero hay otros momentos en los que tenemos que confiar en la voz de la autoridad. La autoridad en este momento nos viene de la boca de Federico
Filosofía Bocha.
Reflexionemos. Para eso nos situamos en este espacio. Ni más ni menos que para poder pensar, para poder desocultar el velo que oculta la realidad. Para poder señalar con nuestros dedos y poder interpelar a la realidad y decir, vos, realidad, vení, presentate tal cual eres. Para desnudar cada uno de los mecanismos que quieren tratar de meternos a la fuerza por los oídos,
señor,
por
señor,
los ojos,
señor.
Y tratar de esclavizarnos,
señor.
A través de las ideas impuestas. Decime, señor, queridito.
Va a traer a la realidad.
La realidad se va a presentar en esta misma mesa y va a bailar desnuda para nosotros.
Ay, mi mamá no me va a dejar, mira, no me va a dejar.
No, no, porque la realidad es asexuada, no hay problema, no, no, no tiene nada que usted no pueda ver. La realidad se le va a presentar a usted hoy, interpelando. Hoy es la palabra que más hay que nombrar durante el programa, interpelar.
Hijo pelando.
Hoy, interrogando a la realidad, vamos a descubrir qué lugar ocupa la reputación en la filosofía. La filosofía, a través de la historia, nos enseña que hay gente buena y mala en la filosofía.
El
la filosofía, había gente mala que la filosofía haga mal.
Sí, sí, sí. Había gente que tenía muy mala reputación para la filosofía. O sea, justamente una corriente filosófica o un grupo, una secta filosófica que tuvo muy mala reputación fueron...
Putón.
No, no, ese es Platón. Y no es Platón.
Hipócrita.
No.
Hipócrita.
No. No se deje llevar por los nombres luminosos.
No era hipócrita.
Los sofistas tuvieron siempre mala reputación. De hecho, decir lo que estás diciendo es un sofisma es poco más que decir
una gansada
o una mentira, o estás tratando de embarullarme. Pero los sofistas fueron los primeros que pudieron vislumbrar aquellas...
Los filosofistas son los que se quedan con la parte de sofistas y los filos que no tenían plata.
No. Los sofistas son aquellos que pudieron por primera vez mostrar que había hilos detrás de aquello que se consideraba como una verdad absoluta, como una verdad universal. Y dijeron, nosotros que somos sofistas...
Señor
sofista. Basta, nene, basta, me tenés podrido.
Nosotros que somos sofistas, viajamos. Y como viajamos podemos ver que en distintas culturas tienen distintas verdades, por lo tanto no hay una verdad universal.
No, hay puntos de vista.
Hay puntos de vista. Fueron los primeros. Y por decir esto se los trató... de mentirosos, de embaucadores.
Señor, ¿quién fue el que los trató de mentirosos y embaucadores?
Ni más ni menos que otro que...
¿El poder fue?
Murió...
¿Tenía el dedo malo?
No. El otro, que estaba del lado de enfrente, que le decía... Vos, sofista, sos un sofista. Era Sócrates.
Ah.
Sócrates, filósofo que fue llevado a su muerte por la mala reputación.
¿Él tenía mala reputación?
¡Ah, él tenía mala reputación!
¿Qué? ¡Ah, ahora resulta que empernarse pibes estaba mal! ¡Estaba mal, claro! ¡Todo! ¡Lo hacen todos! ¡Que levante la mano el que no fue! ¡Que levante la... ¡A ver!
Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué tenía mala reputación?
Y
bueno,
la tengo que tomar yo la botellita.
Porque tenía mala reputación. O sea, el tipo iba y le preguntaba a gente poderosa cosas, y cuando la gente poderosa contestaba, el tipo decía, no, estás equivocado. Entonces la gente poderosa...
Se enojaba. Le hacía preguntas como, ¿usted que es poderoso cree en la democracia? Sí. ¿Y la democracia del poder del pueblo? Sí. Entonces, ¿por qué tienen un esclavo ahí? Y se le quedaba.
No, pero el esclavo no era pueblo. Era más bien como, vos que sos el general más pulenta de todos, vos.
Sí.
Vos sos el general más pulenta de todos.
Ah, yo soy Lucio, el general.
Y él preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la valentía? Obviamente, el general, el luchador más pulentoso de todos, tiene que saber lo que es la valentía.
La valentía es el sudor que cae de mis pelos en mis pechos. ¡Mira, valentía!
Entonces, en invierno, cuando hace frío y usted no suda, usted es un cobarde.
¡Me suda igual!
No. Entonces, y lo que hacía era dejarlo en ridículo. El tipo decía, por ejemplo, cosas como, y valentía es avanzar siempre en la batalla y nunca retroceder. Y Sócrates lo miraba, se mecía su barba, así, como me la estoy...
¿Eso metiendo. Es mesarse la barba?
Sí.
Yo pensé que era macarse, mesarse.
No.
Se amacaba la barba.
¡Más alto, papá! ¡Más alto! Y agarraba y decía, pero si en una batalla yo retrocedo para que el enemigo avance y lo embosco.
Claro. Además,
Don Bosco.
Además, avanzar continuamente, en algún punto vas a dar la vuelta al mundo y vas a estar atrás.
No, el mundo era plano en esa época. Ah. Pero ponele, todavía no lo habían redondeado. Claro. Pero la cuestión es, los dejaba en ridículo, entonces los poderosos se enojaron.
Siempre decía, Sócrates enseña cosas sobre dioses que no existen.
Cosas equivocadas que nos dejan mal parados. Descree de los dioses. Y aparte anda tocando a los pibes. Y la mala reputación hizo que lo enjuiciaran. Lo enjuiciaron y le dijeron, bueno, mira, tomá este frasquito, bebételo todo.
Se
fondo
condena
blanco.
Al señor Sócrates por el delito de tocamiento de nalga de pibe. Que todos hacemos. Y... por también pregunta molesta en la vía pública, a tomarse un frasco de veneno y morirse.
Y bueno, vemos como la mala reputación creó esta idea de los puntos de vista, ¿no? Digamos, Sócrates decía que los sofistas eran malos reputados, y los sofistas les decía, a mí me importa un carajo lo que vos decís, porque total la verdad absoluta no existe. Y... los poderosos decían, Sócrates es un mal reputado y se murió.
Y bien morido que estaba.
Bien morido que estuvo porque hacía tocamientos impuros.
Pregunta, ¿y Sócrates mismo, el mismísimo Sócrates,
¿No se escabió la botellita porque tenía miedo de la mala reputación que tendría si hubiera dicho más y yo no me tomo nada y me mando a mudar? Pero por supuesto, porque Sócrates había forjado su reputación diciendo: un filósofo tiene que perseguir ante todo el conocimiento absoluto. ¿Y dónde está el conocimiento absoluto? Este aquí, que el conocimiento absoluto está en el más allá. Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, me tomo la cicuta y voy al más allá y estoy con el conocimiento absoluto. Si huyo de ello, sería un hipócrita y mi reputación sería peor todavía.
Y andaría por la vida como una vergüenza caminando empomadora de pibes.
Pero por supuesto. Así que hemos visto cómo la reputación es algo que se forja exteriormente y que termina llevándote a la cicuta.
Y siendo internalizada.
Internalizada, obviamente internalizada y actuada, como en el cuento de Juanito y el Lobo. Esta ha sido nuestra reflexión del día. Ten cuidado con la reputación porque en algún momento puede venir un lobo y nadie te va a creer.
O un pibe y nadie te va a decir, vos no lo tocaste.
O te pueden dar un frasquito a beber que tenga cicuta. Vamos a lo que sigue.
Canal 3.
FM Moreno.
Televisión.
Radio.
Presenta. Una entrega de producciones documentales de Pro Artel Argentina. Para Moreno. Su ciclo, La Aventura del Hombre.
La Aventura del Hombre. Ah, era igual.
Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos
El Piojo.
Desde los albores de la humanidad, el cavernícola se rascaba la cabeza pensando que existía un dios, el dios de la comezón, en la zona con bello, bello con B corta. Desde el principio de la humanidad, el hombre se ha preguntado y rascándose la cabeza le hizo creer a todos que rascarse la cabeza era un signo de pensamiento, pero no, es signo de que tiene piojos. Ese organismo ha acompañado a la humanidad quizás desde antes de que el hombre ande erguido en sus dos piernas traseras. Hoy hablaremos de la existencia de ese animal. ¿De dónde viene? ¿A dónde va?
Y sobre todo la pregunta fundamental acerca del piojo. ¿Salta? ¿Vuela? ¿O simplemente se cuelga de los pelos?
¿Se teletransporta?
Todo eso y mucho más en este documental que ya comienza.
Nos encontramos en la estepa misionera. Podemos acercarnos a un par de sujetos que están sentados tomando mate. Intuimos que estos sujetos tienen piojo, ya que los vemos rascarse la cabeza.
Nos acercaremos aún más. Con el zoom de nuestra cámara nos acercaremos al cuero cabelludo. Ahí podemos observar la presencia de estos seres llamados piojos. Ahora nos alejamos. Le preguntaremos a estos campesinos del noroeste subtropical qué es lo que sienten en su cabeza.
Como me pica. Pica cabeza.
Buenas noches, don Zoilo.
Buenas noches.
¿Usted considera que el piojo es un problema social?
Que piojo, el piojo es un bicho que camina a la cabeza. Y el que no tiene piojo en este lugar no es de este lugar, es extranjero.
La pregunta que nos trae a este sitio es: ¿usted considera que el piojo vuela?
El piojo no vuela.
¿Usted considera que el piojo salta?
El piojo no vuela ni salta. Dicen las ancianas de mi pueblo que se teletransporta.
Muchas gracias.
Nos encontramos en las riberas del Machu Picchu. En el Machu Picchu nos encontramos con una comunidad, los Ukuleke. Los Ukuleke no tienen piojos. Son una tribu que desde muy pequeños, los Ukuleke, se afeitan la cabeza, las cejas, la nariz, el trasero y las rodillas. Sin embargo, es una antigua tradición ir a buscar piojos a la aldea de los Momolotes, situada 2 kilómetros más encima de la ribera. Para llegar a ellos, los Ukuleke peregrinan durante 3 semanas con sus caneas al hombro y se llevan unas trampizuelas muy pequeñas para cazar piojos. Esas trampezuelas están construidas con pequeñas cerbatanas que a su vez tienen unas mini boleadoras con las que atrapan a los piojos por sus cuartos traseros. Observemos cómo el Ukuleke jefe le enseña a su hijo a cazar su primer piojo.
Venir aquí, pequeño Jacinto.
Sí, papá.
Tomar esto entre tus manos.
¿Qué es esto, papá?
Es una cerbatana.
¡Ay, qué linda cerbatana!
Prueba, sopla, sopla ahí. No, eso es chupar. Sopla. Ahí está. ¿Esto que te voy a dar en la mano?
¿Qué es esto, papá?
Pequeño hijo.
¿Qué es?
Jacintito.
¿Qué, papá? ¿Qué es?
Es una bala de boleadora.
Es una bala de... ¡Ay, qué chiquita que es!
Sí. Ponela dentro del tubito ese que te di. Proba a cazar un chimango con eso. Como verás, pequeño hijo Jacinto.
Sí, papá, no murió.
No, porque es muy chiquita la boleadora.
¿Para qué sirve esta boleadora, chico?
Para cazar piojos, porque es nuestra tradición. Pequeño Jacintito.
¿Cuál es, papá?
Es ir a buscar piojos a la aldea vecina.
¿De quién es? ¿Cómo se llama, papá, la tribu vecina?
Los Cuchuleques. Y con esos piojos contaminar las cabezas de la otra aldea vecina.
Papá, tengo frío, me das un gorrito.
No.
Tengo de pelado, no me gusta.
Nosotros soportamos estoicamente.
No quiero ser un culeque, papá. Papá, no quiero ser un culeque.
Vos vas a ser un culeque y se acabó.
Papá.
Agarra la cerbatana.
Nos encontramos en la provincia de Montopoloco. En Montopoloco, los rituales de de sacrificio de piojos se suceden de la manera más espectacular. La anciana del pueblo es la única que tiene el orgullo de llevar piojos en la cabeza. Se dice que esa debe criar los piojos que le irán a todos los niños de la población. Pero cada niño debe donar un piojo.
Abuela, abuela, toma el piojo, toma.
Para que lo revienten.
Dame, mijito, dame el piojo. Dame el piojo, me lo meto en la cabeza. Ahí está. Ay, venga, piojo, chiquito, lindo, acá a mi cabeza. Oye, ahí se murió. Muy bien, a ver, dame otro. Ahí está, muy bien. Ahora le tengo en la cabeza. Ahora que tengo todas las cabezas llenas de piojo, le voy a decir, querido nietito.
¿Qué pasa, papá?
Esta tradición, soy tu abuela. Esta tradición.
¿Qué pasa, abuela?
Tiene muchos años. El mundo fue creado por un piojo.
El mundo fue creado por un piojo, abuela. Chicos, siéntese que la abuela no va a contar cómo fue que el mundo fue creado por unos piojos.
Primero, era la nada. Luego apareció un piojo. Y luego,
nos encontramos ahora a las orillas del río Upulanca, donde vemos que los pescadores tienen redes muy pequeñas. La tradición cuenta que la tribu Upulanca suele soltar sus redes al río para poder pescar los piojos que pierden, las sirenas que viven más arriba. Estos piojos serían los únicos capaces de volar.
Nos acercamos lentamente sin que nos vean. Y podemos observar cómo los pescadores ráscanse. Pero no consiguen pescar. Dicen que en realidad en estas aguas no hay piojos. Pero la tradición los lleva nuevamente, año tras año, al mismo lugar en la misma fecha.
Nunca se pesca nada, caché.
Será porque las sirenas no existen. Pero la cuestión es que nunca sacaron un piojo.
Cerramos nuestro periplo por el último lugar donde los piojos han sido vistos. En el río Paraná se observa que un piojo va navegando. Y sendos achadores, achadores,
¡ay,
valientes, valientes achadores de árboles y quebrachos que pasan su vida cortando árboles y después gastándose el dinero en escabio y veneno antipediculosis! Tienen por deporte lanzar al río un piojo arriba de una hojita de laurel y arrojar hachas a ver si le pueden pegar en el ojo.
¡20 pesos, gané!
La vida del piojo.
Por último, tenemos en exclusivo para el documental de La aventura del hombre, la entrevista con el único piojo que ha podido acercarse hasta un micrófono sin ser reventado. Hemos deformado la imagen de este piojo y la voz para que no sea identificado. Y le preguntaremos su verdad. Usted, señor piojo, ¿salta, vuela o se le teletransporta?
La verdad es que tenemos todo un entrenamiento entre nuestros familiares, una tradición en la nuca de todo ser humano y una escuela de piojos. Ahí nos enseñan el difícil arte de trasladarlos a otro cuero cabelludo. La manera correcta de hacerlo es tomándose el 60.
Esto ha sido La aventura del hombre. Espérenos la semana que viene con un nuevo documental acerca de flequillos.
Noches electorales que escuchamos al pasar.
Y como les veníamos contando, ¿no?, la reputación del piojo parece ser mala. Sí, porque se lo considera como un bicho malo. Pero hay que ver, si nosotros extrayéramos de la faz de la tierra todos los organismos que parasitan, a ver si no nos pasaría algo malo. Porque forman parte del equilibrio de nuestra tierra, ¿o no?
Claro, sí, si no...
¿Pecu, vos tenés piojos?
No sé, pero me rasco la cabeza.
O tenés piojos o tenés ideas, una de dos.
Claro, seguro que tenga piojos.
¿Y de cuáles tiene? ¿De los grandes o no los ha visto?
Son invisibles.
¿Piojo invisible?
¿Sabes qué? Es impresionante.
En realidad son invisibles porque no los quiero ver.
No hay peor ciego que el que no quiere oír.
Claro, entonces...
No, que el que no,
digamos, si los vería me haría un problema.
Claro,
entonces no los veo.
Ojos que no ven, piojo que no existe.
Piojo que no siente, claro.
Claro,
entonces,
es así.
Yo cuando era chico tenía muchos piojos. Tenía una cabellera muy abundante. Ahí me pica un poco. Pero después, un día, no sé qué pasó, que dejaron de venir a mí.
A mí me parece que el piojo forma parte de la mala reputación del adolescente, porque no hay adolescente que no tenga piojo. Ahora, uno pasa cierta edad y como que el piojo se aburre de la cabeza del adulto.
¿Será, no? ¿Que a los grandes ya no nos vienen los piojos? ¿Por qué será? ¿Será
porque que los no cambiamos por las ladillas?
Que a los grandes los piojos se los agarra en otro lado.
Claro, lo cambiamos por la ladilla.
Ninguna de las dos tengo.
Dale, si te he visto rascarte.
Si hay un sujeto que ha sido visitado por los parásitos, soy yo. Y los piojos no están acá conmigo.
¿No? ¿No hay piojos con usted?
No, conmigo no hay piojos.
Qué bárbaro. Bueno, vamos a contarle la verdad. Hemos investigado nosotros también y hemos llegado a la resolución de si el piojo salta o no salta, si vuela o no vuela.
¿Hay encuesta?
¡Ah!
¡Ay, por saber la verdad!
¡Ha llegado!
¡Tanto mito infundado!
Ha llegado el momento de informarnos. ¿Y quién nos informa mejor que...
¡el ojo de buen Googliner!
Para que para que cuando vos vas en el tren, así vas chiqui chiqui discutiendo y salte una mina y te diga, yo soy doctora y vos sos un gil, vos le digas, ¡ja! Usted será doctora, pero yo estoy informado. Para que cuando vos niegues la realidad y cierres los ojos frente a ese piojo, y el piojo te mire y te diga, yo existo, vos le digas,
no, piojo, vos no existís porque yo estoy informado.
Para que cuando usted salga a la calle, se compre un diario y diga, a ver qué buena noticia me encuentro hoy, y se encuentra con que asesinaron a una nena y a otra se la empernaron entre el padre y la madre y la metieron en un guiso y de paso salieron y los patearon a un perro, y usted esté llorando delante del puesto diario y el diario le diga, pero vos sos un salame, ¿cómo no, estás llorando?
No, yo no estoy informado.
Para todas estas cosas existe este medio útil, dietético, diversificoide, y en el cual vamos a aprender ya.
Noticias destacadas, CFK.
Comillas. También son terroristas los que desestabilizaban la Casa de la Moneda.
Se realizará el 11 de octubre en el circuito de la calle Estrada entre
Flores y Burgas.
Los perritos dicen que al suegro de Guirao Díaz le tiraron algo.
Agua. Estaban abotonados.
Nigeria afirma que el líder de Boko Haram está muerto. Nos preguntamos, ¿cómo hace un país para
el
hablar?
El líder de Boko Haram. ¿Quién se llama Boko Haram? Mensaje a Entre Flores y Floresta. El tío Victorio nos dice, manga de socráticos, eso de hacer chupar y soplar la cerbatana a un pibe les da una reputación...
Buenísima.
Tío Vittorio.
Ganó Atlético Madrid y Barcelona no pudo con Málaga.
¿Qué? ¿Fútbol eso?
Sí.
No.
Cruce entre los importadores y el Banco Central por la compra de...
Más dinero.
Corrida bancaria. Los empresarios dicen que el gobierno le sugiere comprar divisas en la bolsa. La central los desmiente. Carlos Juan Fábrega, titular del Banco Central, Néstor Sieria. Tag, Buxerrel, bolsa, contado con liqui.
¡Ah, me la llevo igual!
Internacionales. El Estado Islámico decapitó al turista francés que secuestró en Argelia.
¿El Estado Islámico dice eso?
El grupo de terroristas Jumhaf Fekilim, leal al ISIS, difundió un video en la ejecución de Pierre Gurtulm y una amenaza al presidente Hollande.
Eso es un Estado terrorista, ¿no?
No sé.
¿Cuál? ¿Francia? Sí.
Sí, el que decapita.
¿O decapito?
¡ONU! Exige a países procesar a quienes intenten unirse a grupos
de terroristas con Trinito Trolueno y Flequillo.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una unanimidad por...
¿Sí?
¡Tenemos una resolución! A los ciudadanos que viajan al extranjero para participar en actos terroristas como los miles...
De seres humanos que están votando en este momento a Cristina.
Enviados especiales.
Nos encontramos en este momento en la Casa de la Moneda, donde nos vamos a encontrar golpeando a alguien así en la cara. ¡Toma!
¿A qué te vamos a firmar la visa? ¿Por qué viene al país?
Porque hay plata. Porque hay trabajo.
¿Y por qué anotó acá por terrorista?
Macri, capo de UCCI, busca mejorar la gestión de Metrobús. Mauricio Macri, jefe del gobierno porteño, precandidato presidencial 2015, recorrió este miércoles 24 del 9, o sea, hoy, las obras de los túneles que permitirían el enlace entre el Metrobús 9 de julio y el Metrobús del Sur en el barrio porteño de Constitución. En tanto, él
se rascaba la cabeza porque tenía piojo.
Capitanich negó que existan despidos. Según el jefe de gabinete...
Comía.
Las empresas prevén aumentar la dotación de personal para el cuarto trimestre del... El cuarto trimestre del año. ¿Cómo es el cuarto trimestre?
¿Vos no te das cuenta?
¡Los trimestres son tres!
Vení acá.
¡No!
Vení acá. Estás despedido. Pero no existe el despido, ¿eh?
Culpó a los medios por el uso de información de consultoras. Por MDZ, Política 24, septiembre, opinión, imprimir.
¿Cómo India logró llegar a Marte con una nave de bajo costo? India tiene un satélite orbitando alrededor de Marte desde este miércoles, con lo que se convierte en el primer país de Asia en helio, el cuarto en todo el mundo y el único que lo ha hecho hasta ahora al primer intento. Sin embargo, estos no son los únicos
elementos que la nación hindú estaría lanzando al espacio. Tenemos
un bloque de pobres sin dinero, pero que no se quejan y que están felices porque no tienen posesiones materiales, flotando en el espacio. Se lo conoce como el satélite hindú.
Argentina, la hija de un represor generó un escándalo en tribunales. La joven hija del ex cara pintada Ernesto Barreiro, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad en Córdoba, supuestamente fue apropiada tras sacarse la ropa delante del juez Ariel Lijo.
¡Esta es para vos! ¡Esta es para vos!
Salió
¡Desaparecela acá adentro!
Salió corriendo luego de arrojar su bombacha en la cara del juez. Dijo, me lo confundí con Sandro.
Economía. El INDEX reconoció que la economía del país...
¿El INDEX?
El INDEX dejó... reconoció que la economía del país dejó de crecer. El organismo corrigió datos de la evolución del PBI, Producto Bruto Interno. Dice que la economía no cayó en el segundo trimestre, pero reconoció que tampoco creció. Imagen, DIN, compartir, 0, 0, 0. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, corrigió los datos de la...
mente de la gente que dice, yo soy pobre, te van, te corrigen la mente y dice, no soy rico.
Ah, pero está por arriba de la línea.
Smata declaró en...
¡Comillas!
Estado de alerta.
¡Comillas!
Por 400 despidos que no existen.
Smata. Smata al pobres. Espectáculos. El insólito lugar donde Paula Chávez amamantó a Olivia.
Pon el codo.
Sí. La conductora está muy apurada y cualquier lugar es bueno para darle de comer a su hijita. Artículos recomendados. Las empresas prevén una disminución de su personal. Los papás reconocieron el cuerpo de Melina. Cerró un frigorífico avícola.
No tiene nada que ver.
¡Y ya que estamos! ¡David Bisbal estuvo en Showmatch! El cantante español brindó con un mini recital en el que cantó el tema de la cortina del ciclo.
¡Comillas!
¡Hoy!
¡Comillas!
Luego cerró en su exitoso hit.
¡Comillas!
¡Te voy a amar!
¡Comillas!
El video de la presentación. El video de la presentación de David Bisbal fue muy pequeño.
Un año y cuatro meses de prisión efectiva por robar un Fernet.
¿Por robar un Fernet?
Un hombre fue condenado en Catamarca por el hecho ocurrido en una bodega. En tanto, sus dos cómplices resultaron borrachos. Facebook, Twitter, Google, email, imprimir crédito. Máximo Ramos,
¿por qué un
cuyo Fernet? Nombre vamos a omitir,
preservar, claro.
Acusado por los delitos de...
¡Comillas!
Robo simple.
¡Comillas!
Y...
¡Comillas!
Amenazas ferneteras.
¿No hay comisa? ¡Comillas!
Fue acusado de robar un Fernet y beberlo.
Listo, con eso, un Fernet. ¡Tanto quilombo por un Fernet! Afirman que no hay motivos para que falten insumos o...
no sé.
Desde el gobierno se especificó que existe un monitoreo insumos permanente... Desde el gobierno se especificó que existe un monitoreo permanente respecto a lo que es...
¡Comillas!
Absolutamente imprescindible de importar a los efectos de garantizar plenamente su abastecimiento.
¡Comillas!
Niegan que puedan faltar insumos en hospitales del país.
Lo que falta es médico. Enfermo hay un montón. Ciencia y tecnología. Microsoft tiene su adaptador para conectar móviles y la PC con el...
¡panquequero automático!
Así como Chromecast planteó una competencia más económica ante el Apple TV y es ahora Microsoft la que busca no perder terreno ante Google. ¿Su wireless display adapter?
Se conectaría también al bidet.
Es un dongle HDMI.
¿Eh?
Que conectado a un monitor o proyector permite...
que usted aprenda a hablar en español.
El iPhone 6... hará ganar a Apple 600 millones más, según analistas. La presentación del nuevo modelo, que ha batido un nuevo récord en ventas su primer fin de semana, ha impulsado a los expertos a mejorar sus previsiones de beneficio para la compañía del 2015. Así como el precio objetivo de sus títulos en bolsa será...
¡malísimo! ¡Malísimo! ¡Y apocalíptico! ¡Va a morir! ¡Va a morir! Tecnológicas. Críticas al iPhone 6, que se dobla cuando está en el bolsillo. El último Apple arrasa en el mercado, pero ya surgieron problemas porque la pantalla de 5,5 pulgadas con casaca de aluminio se dobla cuando es transportado en el pantalón. Uno de los usuarios muestra cómo quedó su teléfono tras permanecer varias...
horas en el bolsillo mientras se hacía una pacota.
Más de 1,000 personas detenidas por crimen organizado.
Hay que organizar a mi persona. No joda, es un quilombo. Habría que darles un premio.
No se puede hacer una asamblea en el Rojas. Los 28 países de la Unión Europea, además de Noruega, Estados Unidos, Australia, Suiza, Soberbia, Colombia, participaron en una operación conjunta contra...
Yo vivo en Soberbia y me importa un carajo lo que vos decís. Argentino justificó en TV intento de robo a turista. Gastón Aguirre aseguró que iba a delinquir después de 14 años.
¿Aseguró?
Aseguró. Que iba a delinquir después de 14 años porque quería comprarle un regalo de cumpleaños a su hijo, al que no ve desde hace más de 20.
¡Eso es un padre! ¡Eso es un padre! ¡Voy a delinquir! ¡Por vos, nene!
Minuto 1. Así vive alguien que mató siendo menor. Hace 10 años, Rafael Juniors Solich mató a 3 compañeros de secundaria en la escuela de Islas Malvinas, en lo que se conoció como la masacre de Carmen de Patagones. Hoy vive en Ensenada con su familia y sus vecinos no saben de su pasado. Él suele ir a visitar jardines de la zona.
¿Dio el nombre?
Muñido. Sí. Muñido de pistolas. Mira a los niños y dice, a este sí, a este no, a este
ya,
lo pongo yo.
Ya conozco el sentimiento.
Deportes. Segura desterró los rumores de los 10 ascensos en 2016.
¿Segura desterró? ¿Segura es un apellido o...?
Bueno, una persona que estaba segura desterrando. ¡Inter ganó con un gol de Osvaldo! Pero perdió a Icardi.
Al motochorro lo detuvieron. Lo tuvieron que sacar de un canal en el baúl de un taxi.
Capiatá, el sorprendente rival de Boca en octavos.
Nigeria afirma que el líder de Boko Haram...
Ah, ya estaba. Tras la lesión de Craveni Benítez, Gallardo promovió un volante.
Muy bien, está bien.
Se sacó del...
Pizzería Los Hijos de Puta. Se realizará el 11 de octubre en el circuito de la calle Estrada entre...
Flores y Floresta.
El 55 de... El 55º. Ahí está. 55º desfile
no,
de...
Eso se lee como 55... Oh.
El 55... Oh. Desfile de carrozas estudiantiles se realizará el 11 de octubre en el circuito de la calle Estrada. Entre España y Aguado de Gualeguaychú, el espectáculo estudiantil en esta nueva edición tendrá como eslogan 2014...
Comillas.
Florecen las carrozas en...
Todos los ojetes de la gente. Salud. Denunciaron a Ollarvide por presunta protección a talleres textiles. Un tribunal oral denunció al juez federal por no investigar a los dueños de la reconocida marca de ropa que usaban mano de obra semi-esclava. Eran semi-humanos.
Porque me estaban proveyendo de ciertas prendas.
Mira
que son indispensables
que
para mi trabajo de juez.
Con esta media simulo bulto.
Y con la les también.
Afirman que no hay motivos para que falten insumos. Oh.
Y terminamos con...
Esta.
El cruce entre los importadores y el Banco Central por la compra de...
Ya también pasó.
¿Ya pasó?
Sí, sí. Está. Corridas bancarias.
¡Es noticia! ¡Es noticia, viejo!
Las corridas bancarias, boludo. Los bancos salen corriendo.
¿Dónde?
Y salen.
La bolsa porteña, alcista, 1,65% con 6.000 millones. Las acciones líderes subieron este miércoles. 1,65% la bolsa de comercio porteña. Porque registraron un nuevo récord histórico para el Merval.
¿Qué es el Merval? Es algo como... A mí me suena como que está medio podrido. Clausuraron la un tenis club tras descubrir una conexión...
ilegal de pornografía para niños. Y
fotos
con niños.
Y en exclusiva. Bueno, con estas noticias hemos dado... punto final.
El insólito lugar donde Paula Chávez amamantó para mí es el mejor título que hay.
Sí, habría que darle un premio.
Hay que ver si es un lugar geográfico o es un lugar de su cuerpo.
Claro, para mí,
fisiológico.
Para mí se lo apoyó en la espalda y lo amamantó con el codo.
O por ahí en un colectivo. Capaz que Paula Chávez hace mucho que no toma el bond y dice, mira, voy a amamantar en el colectivo. Como si se le hubiera ocurrido a ella, ¿viste?
Oh,
soy,
oh. Claro.
Soy una estrella.
Soy una estrella.
Pelo la teta en el bondi gratis.
Y le sacaron fotos, seguro.
No le cobro a mi hijo la lactosa que le doy.
Claro.
Bueno, esto ha sido Entre Flores y Floresta, ni más ni menos. Esperamos que hayan reflexionado en su casa, que este programa les haya servido a ustedes para, de alguna manera, ir organizándose la semana, saber que lo que queda de acá hasta el viernes es solamente jueves y viernes.
No, el viernes ya está incluido.
Jueves.
Viene incluido en el menú el viernes, ¿no? Cuando decís de acá hasta el viernes, el viernes viene incluido en el menú.
Y según, suponele, el que te ponga el límite, según a qué hora lo veas el viernes. Si lo ves a la mañana, hasta de acá al viernes a la mañana. Si lo ves a la noche, de acá al viernes a la noche.
12 de la noche, hasta que se termine el viernes.
Pero, a ver, el viernes es como la propina, viene incluida. Ya está. No es que tenés que darle un viernes más.
Primera hora del viernes, no.
¿No? La madrugada del viernes, la última.
Es a las viernes 11:59
PM. 23:59.
Ahí, pero está también la que uno dice, pero era la noche del viernes. Y es sábado 3 de la mañana, sigue siendo viernes. Si yo no me voy a dormir, no cambió el día.
Pero entonces, ¿viene o no viene incluido?
Fecu, si usted no se va a dormir, ¿cambia el día o sigue siendo el mismo día?
No, no. Sigue siendo el mismo día. Si yo el viernes a la noche, él me dice, te veo el viernes a la noche. Y llega sábado a las 3 de la mañana, para mí es viernes todavía.
Es viernes. Pero la otra pregunta totalmente...
La onda es cuando, o cuando te vas a dormir o cuando sale el sol.
La otra pregunta totalmente coincidente con este.
Sí.
Si no almorzaste, ¿todavía es la mañana?
Sí, de hecho la madrugada te podría decir. Yo me he levantado a las 11 de la madrugada.
Pero si no almorzaste, son las 3 de la tarde y no almorzaste.
Sí, es la mañana.
Decir? Buen día, decís.
Buen día.
Buen día.
Sí.
En la mañana.
Tengo la panza vacía, buen día.
Y si la otra persona sí almorzó, ¿se produce un colapso universal?
Sí.
Bueno, nos estamos despidiendo, entonces, dejándoles esta reflexión que en voz de Fecu les hará pensar sobre sus propios orificios.
El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira. La ira lleva el odio. El odio lleva el sufrimiento.
Matías se despide haciéndolos reflexionar sobre las pajas en los ojos ajenos con la siguiente frase.
Dejen de comprar paquetes y empiecen a pensar que cuando le están diciendo guarda que esos pibes son una manga de chorros, en realidad lo que están diciendo es reproduzcan un pensamiento hegemónico.
Yo me despido diciéndoles que este programa ha sido enteramente dedicado a la memoria de aquellos que se negaron a incorporar paquetes de ideas, aquellos que se negaron a creer la reputación de alimañas, tales como los piojos, que no saltan ni vuelan, solamente pueden pasar de cabeza a cabeza de la misma manera que Tarzán pasaba de liana en liana.
¿Gritando?
Sí. Un piojo se para sobre el borde de la oreja y agarrado de un cabello, dice... Y
cruzó.
De esta manera, el piojo ha logrado lo que el ser humano no...
Y saltar de una cabeza a la otra.
Era el silencio para reflexionar, la recagaste. Todo este programa está al pedo.
Reflexiona hasta el miércoles que viene.
Rebobina que empezamos de vuelta. Nos vemos el miércoles que viene.
Boludo,
¿cómo vas a cagar así el final?
Perdóname, no te das cuenta.
Perdóname, no me di cuenta. Sí, era el momento de decirle que era...